Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy tenemos dos noticias sobre la ola de calor, como en los chistes, una buena y una mala. Empezamos por la buena, que es que hoy podemos decir que lo peor de este episodio de altísimas temperaturas técnicamente ya ha pasado. Ayer alcanzamos ya el pico de la ola de calor. Ahora viene la mala noticia, y es que pese a ello, hoy de nuevo vamos a seguir superando los 40 grados en muchísimos puntos de España. Es decir, que seguimos con calorazo, pero a partir de aquí, pues en teoría debería ir aflojando poco a poco. Hoy, si miramos el mapa del tiempo, volvemos a ver que es un manto naranja y amarillo, porque toda España, salvo Galicia y Canarias, está de nuevo en alerta por altas temperaturas. Y si nos fijamos en otro mapa, en este caso, en el de riesgo de incendios, vemos que aquí el color que predomina en toda la península es el rojo, que representa riesgo extremo. Estamos en la época del año en la que tristemente el fuego acapara muchísimos titulares. Ya lo hizo la semana pasada en Pujerra, en el entorno de Sierra Bermeja, en Málaga, una zona que el año pasado quedó muy tocada precisamente por otro gran incendio que fue intencionado, porque en la inmensa mayoría de los casos la mano del hombre está detrás de estas catástrofes. Si a esto le sumamos la ola de calor que estamos viviendo, con tormentas por la tarde, con aparato eléctrico en algunos puntos, pues estamos ante una bomba de relojería. Cae un rayo en el campo que está muy, muy seco y ya la tenemos liada. Así precisamente se han originado algunos de los 12 incendios que tenemos ahora mismo activos en nuestro país. Los más graves son dos de los de Cataluña. En Artesa de Segre, en Lleida, donde ya ha intervenido la UME, y se han quemado 940 hectáreas. Allí las temperaturas llegaron ayer por la tarde, a los 41 grados, y hoy la previsión es que vuelvan a superar los 40. A esto tenemos que sumar la previsión de tormentas, que puede ayudar a la extinción por el agua o puede complicar las cosas por el viento. Carmen es una de las vecinas desalojadas de esa zona, del municipio de Clúa.
Nosotros fuimos desalojados ayer al mediodía, como a las 3 de la tarde. En principio nos íbamos a quedar en el pueblo, pero cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente, ya nos desalojaron. Hay 4 personas se quedaron ayer, no quisieron salir, y hoy han subido 4 o 5 más.
Este incendio preocupa muchísimo, desde luego, pero en esa misma provincia, en Lleida, los bomberos advierten de que la prioridad está en otro fuego, en Castellar de la Ribera, que tiene en este momento peor pronóstico. Los servicios de extinción tratan de evitar tener que hacer frente a las llamas en 2 flancos simultáneos. Además, en Tarragona, las llamas han alcanzado la zona de Corbera del Ebro. De momento hay 300 hectáreas calcinadas. Son incendios que preocupan mucho y por eso se pide a la población que extremen las precauciones. Miquel López es el jefe de la unidad de bomberos.
Estamos en una situación de emergencia global a nivel de Cataluña. También la población que nos echa una mano en el sentido de que intenten evitar esos puntos de peligro, esas barbacoas, esas salidas no necesarias, esas salidas a pasear por el bosque.
Pues en Zamora hay otro incendio importante, el de Sarracín de Aliste. Aquí también está presente la UME. Y en Navarra, el de Leire, que ha obligado a desalojar su famoso monasterio. 30 personas, entre las que se encuentran monjes y visitantes, han dormido esta noche en Javier, un pueblo cercano que está fuera de peligro. Pues a esta hora las dotaciones terrestres y aéreas siguen trabajando para perimetrar el incendio. Pero el viento y las altas temperaturas lo están poniendo muy difícil. Pues vamos ya con otras noticias también destacadas este jueves, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Y otra vez, Pilar, volvemos a hablar del precio de los combustibles porque por primera vez la gasolina y el gasóleo superan de la mano los 2 euros por litro. Ahora mismo la Simplomo 95 está a 2,14 euros el litro, mientras que el gasóleo A se queda en 2,07. A estos precios habría que restar los 20 céntimos de descuento por litro que el gobierno puso en marcha el pasado 1 de abril y que pretende prorrogar más allá del 30 de junio. Y en plena polémica por esa posible candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para organizar los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 y que ha llevado al enfrentamiento a ambos ejecutivos autonómicos, la Generalitat de Cataluña se desmarca ahora y anuncia que va a presentar una propuesta en solitario. Fue el propio Pedro Sánchez el que impuso este proyecto para que participaran ambas comunidades. Y visita relámpago la que hoy Scholz, Draghi y Macron han realizado a Kiev para visitar Ucrania por primera vez y reunirse con el presidente Zelensky. Encuentro que se produce mientras Rusia anuncia que sopesa cerrar el gasoducto que envía gas a Europa a través de Polonia para reparar algunos de sus problemas, dice.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Valencia. El Tribunal Superior de Justicia imputa a la vicepresidenta de la Generalitat, a Mónica Oltra. Vicente Ordaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Era la crónica de una imputación anunciada. El TSJ, como apuntas, atiende la petición de la jueza instructora de la Audiencia Provincial y cita a Oltra como investigada, acusada de tres delitos: prevaricación, desprotección de menores y ocultación de delitos. Te recuerdo que fue una menor fue abusada sexualmente por el marido de Oltra en un centro de acogida en el que la pareja de la vicepresidenta trabajaba como educador y ella era la máxima responsable. Oltra tendrá que declarar el próximo 6 de julio. De hecho, el alto tribunal ha confirmado también que asume la causa en su integridad de en lo relativo a los 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de su consellería y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos. Recordemos que lo que se investiga es un expediente paralelo urdido desde la consellería que, según el informe del fiscal, tenía un doble motivo: ocultar los hechos y desacreditar la versión de la menor que fue abusada sexualmente por el marido de Mónica Oltra.
Gracias, Vicente. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El día viene entre las palabras de Florentino Pérez y la asamblea del Barcelona.
Se juega el Barça su futuro inmediato en una asamblea esta tarde en la que espera que los socios les permitan activar las famosas palancas económicas para poder fichar y reflotar el club. La renovación de Gavi, por cierto, está más cerca. Florentino Pérez cree que Mbappé no le traicionó y que le pudo la presión política en Francia, hasta del presidente Macron. Aún así, no le cierra las puertas del Real Madrid. Lo dijo anoche Florentino en el Chiringuito, donde también insinuó que la UEFA le regaló al Paris Saint-Germain la sede de la final de la Champions. En la final ACB, el Barça empata 1 la serie con enfado arbitral en el Real Madrid. Es oficial, el Valencia Basket jugará la Euroliga de baloncesto la próxima temporada y arranca el US Open de golf con Jon Rahm defendiendo título.
Pues es una de las noticias destacadas desde luego de este jueves. Habrá cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para todo el mundo, para toda la población en nuestro país. O por lo menos es lo que, por sorpresa, y además en televisión, no en el marco del Consejo Interterritorial, donde se reúnen el Gobierno y las comunidades autónomas, pues ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño, y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, las palabras de la ministra desde luego han sido toda una sorpresa, porque ahora mismo la presión hospitalaria en España es la mejor de toda la pandemia, y porque además es que hace unos días, este lunes, en la reunión de la Comisión de Salud Pública, esa cuarta dosis se aprobó, pero solamente para los mayores de 80 años.
Pues sí, el anuncio ha extrañado a los inmunólogos consultados por COPE, que recuerdan que de momento Sanidad y las comunidades autónomas solo han dado luz verde para la cuarta dosis de la vacuna en mayores de 80 años e inmunosuprimidos, y que precisamente a ellos se iban a destinar las nuevas vacunas, capaces de adaptarse a las variantes en circulación, algo previsto para el otoño y sobre lo que el consenso es total. Algunos, como Amos García, al frente de la Asociación Española de Vacunología, hablan de un posible malentendido o de confusión por parte de la ministra Darias, mientras otros cuestionan claramente que la medida sea pertinente. No ven ni adecuado ni necesaria una cuarta dosis generalizada y consideran prematuro el anuncio, sin saber cómo evolucionará el virus de aquí a octubre, ni si para entonces tendremos nuevas fórmulas de la vacuna, ni en qué cantidad. Poner una cuarta dosis a partir de la cepa original de Wuhan no tiene, según nos dicen, sentido, ni siquiera en mayores de 80 años. Lo sorpresivo del anuncio se produce, en efecto, en un momento de relativa calma en los hospitales, con una incidencia de 586 casos por 100.000 habitantes, casi 300 puntos menos que hace un mes, y con esa ocupación hospitalaria del 5,5% y del 3,8% en las unidades de cuidados intensivos, también por debajo de los registros de hace 4 semanas, según los últimos datos del Ministerio.
Bueno, pues esos son los datos y esta es la situación que tenemos en nuestro país respecto al coronavirus, y después de conocer esa noticia, ese titular que anunciaba esta mañana la ministra Carolina Darias, que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para toda la población española. Marcos López Hoyos, gracias, Carmen.
A vosotros.
Marcos López Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos todos es, después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con dos y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos un sentido, no hay sentido desde el punto de vista clínico, epidemiológico y desde el punto de vista inmunológico insistir en la vacuna original de que es la que se está empleando. Otra cosa es que si para otoño disponemos de vacunas con otras variantes en función de la epidemiología se podría anunciar, pero creemos que ahora no hay ninguna razón para ese tipo de anuncios.
¿Les ha sorprendido las palabras, el anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad? Porque hasta ahora solo se había dado luz verde, pero para los mayores de 80 años, que concretamente se anunciaba este lunes.
Sí, nos ha sorprendido. Realmente nos ha sorprendido porque a la población general no lo encontramos en razonamiento. Entendemos que se ha aprobado para cuarta dosis para aquellos pacientes en grupo 7 con nivel de inmunosupresión, pues porque además hay que valorar si responden o no responden, y en caso de no responder, aplicar otros tipos de tratamientos o estrategias, y en el caso de los mayores igualmente, pero no entendemos en la población general. Las defensas se han generado con esa dosis de refuerzo. Sabemos, hay datos, hay evidencias continuas, salen continuamente evidencias de que la inmunidad celular que nos defiende frente a esa enfermedad grave se ha generado, se genera en la población general y dura meses, incluso más del año. Con lo cual, la población está vacunada. Todo el mundo ha tenido su dosis de refuerzo en a finales del año pasado. E incluso la gente se ha infectado mucho ahora con Omicron. Eso ha inducido una inmunidad híbrida y sabemos que está protegido frente a enfermedad grave. No encontramos una razón para aplicar cuarta dosis a la población general en este momento.
El tema está, ¿cuánto tiempo podemos estar protegidos entre las vacunas que nos hayamos puesto? El 53% de la población en España cuenta con la tercera dosis, pero es que, como estás comentando, muchísimos además se han contagiado de coronavirus. Esa mezcla de vacuna y contagio, ¿cuánto tiempo nos puede proteger?
Los datos se van indicando, acaba de salir una publicación esta misma semana, que hemos participado en una serie de grupos españoles, y vemos que la inmunidad celular dura hasta 8 meses, que es cuando se ha mirado, y estamos convencidos de que dura más, con lo cual, de verdad, la población está protegida, y además desde el punto de vista epidemiológico, ahora mismo se está controlando, y clínicamente es digamos, la infección por SARS-CoV-2 está más controlada, y no hay necesidad en este momento para ello. Cuando tengamos disponibilidad de vacunas que incluyan estas variantes en circulación, o incluso vacunas capaces de atacar a cualquier tipo de beta coronavirus, pues estaremos hablando de otra situación, pero es que a día de hoy no se da ese momento y creemos que es prematuro este tipo de anuncios.
Pues nos ha quedado muy clara su opinión. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Fíjate, 214 el martes, 224 el miércoles, 259 el jueves. Y mañana viernes, pues se calcula que va a superar esta cantidad, esta cifra. El precio de la luz, de la electricidad, pues no para de subir. Y eso que desde hace 48 horas entró en vigor la llamada excepción ibérica, el tope del gas, en teoría pues tendría que haber bajado. En teoría porque de momento todo lo contrario. Vamos, que tras semanas de negociaciones con Bruselas, el último logro del que presumía el gobierno de Pedro Sánchez, al menos por el momento, no lo ha sido tanto. Pero el Ejecutivo sigue diciendo que sí, mantiene el mensaje de que ha conseguido rebajar la factura final. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Bueno, lo cierto es que esa bajada es mínima, solo de un 6%.
Bueno, de momento sí, es mínima si comparamos el precio de la luz con o sin aplicación de ese tope del gas a la generación eléctrica. Para mañana el precio vuelve a subir. Queda efectivamente por encima del precio de hoy, 266,48 € el megavatio hora. Es el resultado de sumar los casi 178 € de precio mayorista y los 88,48 € de compensación a las centrales de ciclo combinado, las que queman gas, las que están afectadas por ese tope del gas a 40 € el megavatio hora, cuando lo están pagando en el mercado a casi 106 €. Y eso, claro, hay que compensarlo. Y esa diferencia hay que pagarla y la tienen que subvencionar los consumidores en tarifa regulada, que son los que dependen de este mercado mayorista, un 40% del total. Así que, de momento, ese mecanismo del tope del gas no se está notando por ninguno de los consumidores.
Marta, llevamos solo, como decimos, 2 días bajo este nuevo cálculo, pero si miramos un poco más allá, a medio y largo plazo, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativa habrá que verlo, ¿no? Lo lógico es que el mecanismo comience a funcionar a medio plazo, rebaje esa factura, como explica Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
No se está notando, pero bueno, estamos en una situación atípica. Tenemos una ola de calor bastante importante, una situación anticiclónica, y esto hace que la producción de energía eólica pues esté en niveles muy bajos. Por lo tanto, ante esa situación, estamos quemando mucho gas, incluso el gas no está marcando precio y lo está haciendo posiblemente la tecnología hidráulica.
En definitiva, que el mecanismo funcionará cuando no haya que tirar tanto de la quema de gas para cubrir la demanda y también dependiendo del precio de esa materia prima, porque a mayor precio, mayor subvención y por tanto mayor coste. Y el gas de momento no trae buenas noticias. Ha subido un 20% desde la entrada en vigor de este tope, de este mecanismo, y los futuros ya marcan importantes incrementos.
Gracias, Marta. Pues combatir la inflación es el objetivo del Gobierno con este tope del gas que estará en vigor durante un año, una inflación que a su vez, tanto desde la Reserva Federal de los Estados Unidos como desde el Banco Central Europeo o el de Inglaterra, pues tratan de aliviar subiendo el precio del dinero a 75 puntos, cifras no vistas desde los años 90, lo incrementó hace unas horas el organismo estadounidense. Pero como la tormenta perfecta parece no quedarse aquí, pues esto ha traído consigo un incremento también de las primas de riesgo. Y de esto están hablando la reunión que en breves minutos va a arrancar en Bruselas. Allí nos vamos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, no es que estemos ante la dolorosa crisis de hace 10 años, pero en estos momentos la economía está enviando mensajes de cierta vulnerabilidad ante la incertidumbre que se vive en el mundo. A estas horas, como dice, se reúnen los ministros de Economía de la zona euro en un escenario en el que los precios no dejan de subir, tampoco la luz y los combustibles, y encima la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés está provocando un aumento de la prima de riesgo. Por lo tanto, muy pendientes de este encuentro de los ministros, no por las decisiones que tomen, sino por los mensajes de tranquilidad que quieren enviar.
Pues vamos a seguir. Gracias, Conce. Muy pendientes de esa reunión que comienza en breve en Bruselas, a ver qué pasa con esta situación, esta tormenta perfecta de la que estábamos hablando, con la inflación alta, no solamente en España, en otros muchos países de Europa, en Estados Unidos también, con los tipos de interés que están subiendo y la prima de riesgo, que volvemos a hablar de ella, especialmente de la italiana y la española, que han vuelto a subir y, como te decimos, pues vuelve a ser noticia en las últimas horas. Seguimos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando, y de qué manera, el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea. Una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial, realmente distinto, sale que...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues este jueves 16 de junio lo tenían marcado en rojo en el calendario los más de 38.200 alumnos madrileños que durante la semana pasada realizaron las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, en las 6 universidades públicas de la región. Y es que hoy han salido las notas ya de estas pruebas, se han acabado las esperas, la incertidumbre de cómo habrán corregido los exámenes. Desde este mediodía esos resultados se pueden consultar ya en la página web del campus donde haya realizado los exámenes. ¿Cómo? Pues introduciendo el usuario y la clave que se entregó durante la primera jornada de exámenes. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿cómo han sido los resultados? Danos buenas noticias. Pues, espero que buenos. ¿Han aprobado muchos?
Pues sí, te las voy a dar porque los resultados han sido buenos, porque el porcentaje de aprobados se sitúa en el 94,52. 15.000 varones y 18.000 mujeres, con un porcentaje de aptos entre los chicos y las chicas muy similar. Se han presentado el 99% de los matriculados. El porcentaje de aptos es ligeramente superior entre los alumnos de ciencias que entre los que de los de humanidades. Unos muy buenos resultados según Almudena López, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.
Hemos tenido muy buenos resultados, no solamente por el resultado académico de nuestros estudiantes, con un índice de aprobados que se mantiene, sino también con un índice de matriculados que refleja que la universidad pública es cada vez un referente.
El alumno con más nota es Gabriel Plaza, del Instituto San Juan Bautista.
Pertenece al Instituto Público San Juan Bautista y obtiene una nota en la EBAU de 10, procede con una calificación de bachillerato de 9,94 y su nota CAU, ponderado, como saben, al 60% bachillerato y el 40% EBAU, es de 9,964.
Ahora toca la revisión, si es que así lo considera el alumno, y si no, se ha llegado a la nota de corte necesaria, puede volver a presentarse todas las veces que quiera porque nunca le van a tener en cuenta una nota más baja. El problema es que pierda las plazas que ya se habrán adjudicado cuando vuelva a optar a ellas. La próxima convocatoria, el examen extraordinario, será el 5, el 6 y el 7 de julio.
Y una vez conocidas esas notas y a la espera de posibles reclamaciones, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que dar esos futuros universitarios madrileños, Belén?
Pues es el momento de elegir carrera. La preinscripción hay que hacerla hasta el 1 de julio. Habrá que marcar por orden de preferencia, pudiendo elegir hasta 12 grados, 12 carreras, de las que luego te adjudicarán una. Elsa ha conseguido una de las notas más altas de la EBAU, un 9,7, y ha conseguido la nota de corte que le pedían para estudiar la carrera que había elegido.
Al final he podido llegar a la carrera, que es matemáticas. Estoy todavía que no me lo creo. He estado dudando entre universidades, pero al final me decidí por la Politécnica, que necesitaba un 12,6, y he sacado un 13,42, lo cual ya entro de sobra, seguro. Y nada, que estoy muy, 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 muy contenta y que, ay, por fin, esto ya se ha acabado. Ahora por la universidad.
Bueno, pues muy buena nota también la de Elsa, y la verdad es que los pobres lo han pasado muy mal, con muchas angustias para llegar hasta este punto. Y es que dependiendo de la carrera, sobre todo si lo que queremos estudiar es un doble grado, la nota de corte es muy alta. Por ejemplo, el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense tiene el récord nacional, con un 13,8 de nota de corte, o un 13,46, que es lo que piden para estudiar, por ejemplo, Medicina en la Universidad Autónoma.
Gracias, Belén. Pues enhorabuena a todos los aprobados. Doble enhorabuena para los que además han conseguido la nota suficiente para estudiar esa carrera que siempre han deseado. A los que no, Bueno, no pasa nada, a buscar otra alternativa. Y a los pocos suspensos, que en unas semanas hay otra oportunidad para aprobar. Así que ánimo. Y este jueves seguimos sin librarnos de la ola de calor, pero sí te puedo contar algún ligero cambio. Por ejemplo, no sé si lo has notado, pero han caído algunas gotas durante la madrugada y salvo en la zona sur de la región, se ve más nubosidad que puede dejar algún chubasco esta tarde-noche. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahora mismo 35 grados ya en el centro de Madrid. Las máximas bajan un poquito hasta los 38, salvo en esos puntos del sur donde volverán a tener 40 más o menos. Mínimas esta noche en los 25. Siguen las noches tropicales. El domingo, ya queda menos para ese día, notaremos cómo bajan de golpe los termómetros. 2 y 24, toca saber cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la 2 en Alcalá de Henares que corta el carril derecho y genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Barcelona. Eviten circular por este tramo de la A2 a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de este alcance hay circulación intensa, además de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en el entorno de Coslada y Villaverde en ambos sentidos. Por último, les recordamos que continúa cortada la A3 en Arganda del Rey por obras dirección Valencia. Eso sí, han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Madrid.
Y grave incendio a primera hora de esta mañana en un piso de Villaverde que deja 2 fallecidos, una pareja de 64 años. Enseguida más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Qué tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99€ es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días advertíamos de la cantidad de incendios en casa que estábamos teniendo en Madrid. Pues hoy te tengo que contar uno más, además muy grave. Se ha originado a primera hora de la mañana en un quinto piso del número 10 de la calle Alianza en Villaverde y deja 2 fallecidos, una pareja de 64 años y también 5 heridos. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Se conocen ya los motivos por los que se ha originado este incendio?
Todavía no, Pilar. Acaba de empezar la investigación policial. Según acaban de confirmar a COPE fuentes de la jefatura de policía, todavía no hay sobre la mesa ninguna hipótesis. Sí que extraña que de los 2 fallecidos el hombre tenga quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo, signo de que estaba inconsciente cuando se ha producido esas quemaduras. Solo queda saber si a causa del humo o si había muerto antes. Según algunos vecinos, esta pareja llevaba años viviendo de alquiler en ese piso. No eran muy dados a las relaciones vecinales con otros habitantes y, como explica una de sus vecinas, no vivían solos. Realquilaban habitaciones y había polémica por alguna que otra fiesta.
Parece ser que es lo que estaba pasando. La gente se quejaba de las fiestas que montaban y tal. Lo sé que estaban alquilados, claro. Pero vamos, no los conocíamos ni nada. Pero bueno, que es una pena.
Un incendio que deja también varios heridos leves, 3 bomberos del Ayuntamiento de Madrid por golpes de calor, 2 vecinos que han tenido que ser atendidos por crisis de ansiedad, todos han sido dados de alta en el lugar de ese incendio. Ahora mismo los trabajos de los bomberos se centran en desmontar los elementos del mirador que han quedado más dañados de esa vivienda para evitar que caigan a la calle Alianza, que por cierto ya ha sido reabierta al tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
La
plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Y con el lema Cerca de las Personas, Caritas Diocesana de Madrid celebra hoy el Día de la Caridad, que coincide con la celebración del Corpus Christi. Con 500 mesas informativas y 5.000 voluntarios para la cuestación, Caritas aprovecha esta festividad para acercarse a la ciudadanía y explicar de qué manera se puede ayudar a las personas y a las familias más desfavorecidas. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que te da por pensar que era mejor haberse quedado en casa. Pues a día de hoy, uno de esos momentos complicados se produce cuando se enciende la luz de reserva en el depósito de gasolina de tu coche. En ese instante, la mente entra en un estado de alerta, hay quien incluso comienza a resoplar, a hiperventilar, y en general empezamos a sentir una sensación así imparable, de ahogo y al mismo tiempo de impotencia. Si esto te pasa, puedes estar sufriendo el síndrome del surtidor, que tiene además un curioso efecto. Mientras llenas el depósito, se te vacía la cartera a base de bien. La gasolina y el diésel superan hoy por primera vez los 2 euros a la vez. 2,15 está la gasolina, a ese precio está la gasolina 95, marcando un récord histórico, y a 2,07 está el diésel. Estas cifras son oficiales, pero la realidad es que en muchas estaciones de servicio esos precios todavía están por encima. Y luego, pues, eso sí, hay que tener en cuenta esos 20 céntimos de descuento aprobados por el gobierno en abril, y aun con esas, en muchos surtidores seguiremos pagando por encima de los 2 euros. La bonificación se ha quedado en una anécdota, es como si ponemos una tirita infantil para cortar una hemorragia. A las puertas del verano, nada hace indicar que los precios de los carburantes vayan a moderarse en las próximas semanas. Hoy además el barril del petróleo Brent sigue rondando los 120 dólares, y ojo, porque según los empresarios de las gasolineras, no es descabellado pensar en que lleguemos a pagar 3 euros por litro de gasolina durante este verano. Así que avisados estamos. Todo esto en el día en el que posiblemente volveremos a ver el incremento del precio de la electricidad. Ha sido entrar en vigor el tope al precio del gas y dispararse la producción de este tipo de energía, que es la que más encarece además la factura. El gas, ya sabes que lo utilizan las centrales de ciclo combinado y son las que están produciendo la mayoría de la energía en este jueves. Para hacernos una idea, generan hoy tanta electricidad como el resto de tecnologías juntas. No queda otra si queremos cubrir la demanda que tenemos en nuestro país. Así que hoy, tercer día con el precio topado y tercer chasco. El precio base, sin compensación, rozará mañana los 178 euros, 7 euros más que hoy. Y la compensación será de 88 euros más. Con lo que, en total, la luz la vamos a pagar en la jornada de mañana viernes a 266 euros el megavatio hora. Es curioso, el gobierno aprobó la bonificación de la gasolina y no ha parado de subir, aprobó el tope del gas para la electricidad y ha seguido subiendo. Al final va a ser como el rey Midas, todo lo que toca lo pone a precio de oro. Bueno, es ironía, claro, pero desde luego no está muy alejada de la realidad. Pues además de esto, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Habrá cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para toda la población.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no ha especificado cuándo se podrá administrar, aunque sí ha asegurado que será en otoño. Una cuarta dosis para toda la población que no tiene sentido desde el punto de vista clínico. Así lo acaba de decir en Mediodía COPE Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
La decisión en respecto a la población general no la encontramos en sentido, no hay sentido desde el punto de vista clínico, epidemiológico, y desde el punto de vista inmunológico, insistir en la vacuna original, de que es la que se está empleando.
el Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputa a Mónica Oltra
por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor que estaba tutelada. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana declarará ante el juez el próximo 6 de julio.
Sanitarios denuncian en COPE las presiones que están recibiendo para que se inscriban en el registro de objetores de conciencia.
Ante prácticas como la de la eutanasia o el aborto. Es el caso de Rosana, enfermera de un centro de salud de Guadalajara, que se ha rebelado contra esta obligación.
Yo me hice enfermera porque he visto en mi madre era enfermera también, cómo se ha dedicado a cuidar, a proteger, a ayudar a las personas. Es estar ahí siempre. Yo solo sé cuidar, hacer que la gente sea más feliz.
El próximo domingo 26 de junio se celebrará en Madrid la manifestación en defensa de la vida y la verdad.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar hoy?
Vamos a escuchar lo mejor de Florentino Pérez anoche en el Chiringuito, hablando de Mbappé, de fichajes, del Barça, de Tebas y hasta de la UEFA, que por cierto le ha pedido la UEFA al Paris Saint-Germain que le enseñe las cuentas para comprobar que no infringe el fair play financiero. Estaremos, por supuesto, en Barcelona, en lo que va a ser un día clave para el futuro del club, porque esta tarde es la asamblea de socios para intentar activar las famosas palancas económicas. Le vamos a pegar un repaso a las novedades del mercado de fichajes y a escuchar también al nuevo ayudante de Simeone, a Gustavo López, que estuvo anoche en el partidazo. Contaremos cómo están Barça y Madrid de baloncesto tras el 1-1 de anoche en la serie de la final ACB, que ha dejado muy enfadado al madridismo, y atención también a Jon Rahm, que desde hoy defiende título en el US Open.
Pues 4 días de calor intenso son los que llevamos ya soportando en España. Y claro, tanto calor pues ha traído las consabidas tormentas eléctricas y también los incendios. Entre las primeras, la lluvia se ha llevado por delante la puerta de urgencias del nuevo hospital de Salamanca. O han caído con fuerza también en el Valle del Tietar, en la provincia de Ávila. Es más, se piensa que esas tormentas eléctricas pues han generado varios de los incendios declarados al oeste de la provincia de Zamora. El que más preocupa en este momento está en Río Frío de Aliste. El viento está complicando su control. Se ha declarado el nivel 2 por 6 focos activos e incluso ha tenido que intervenir la unidad militar de emergencias. Pero no solamente en Castilla y León. Los incendios son hoy protagonistas también en otros puntos de España. Lo son en Navarra. 35 grados de máxima se van a alcanzar este jueves allí en la comunidad foral, un día en el que, gracias al trabajo de los bomberos, se está frenando el más grave de los 4 fuegos declarados en esta región, el de la Sierra del Eire. Está prácticamente ya estabilizado, aunque lugares tan emblemáticos como su monasterio, el monasterio del Eire, pues han tenido que ser desalojados por precaución. También aquí ha tenido que intervenir la unidad militar de emergencias. En mediodía hemos hablado con Juan Luis, que gestiona el restaurante del monasterio.
Ni hoy ni ayer por la tarde, y mañana supongo que tampoco, porque cuando lleguemos nos encontraremos con que habrá ceniza por todos los sitios. Mañana yo confío en que podamos regresar. Los monjes, que yo creo que también mañana podrán regresar, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hoy jueves no se puede acceder.
Y hemos hablado también con Amaya. Ella es vecina de un pequeño pueblo de Clúa, que con tan solo 18 vecinos pertenece al municipio de Artesa de Segre, en Lleida. Ahora mismo es el incendio que más preocupa de los 8 que están activos en Cataluña. Un fuego que ha quemado ya cerca de 1.000 hectáreas. Pero lo peor es que por la zona se temen que llegue a arrasar hasta 20.000.
Hace 36 años, ahora esta semana que viene, que Clúa se quemó.
Otra vez.
Llegó al pueblo el fuego y fue de la misma manera. Vino de Valdomá, igual, fue como si tuviéramos un déjà vu. Y fue bastante impresionante por eso. Yo tenía 4 años cuando pasó.
Pues mapa de los incendios, que hasta que no bajen las temperaturas estas, que están tan altas, pues están complicando mucho la extinción de las llamas. El domingo parece que se va a dar ya por finalizado este episodio de temperaturas extremas, esta ola de calor. En general se puede decir que las alertas cubren nuestra geografía, pero solamente Zaragoza, parte de Cataluña y algo de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, siguen en este jueves en nivel naranja. El resto han bajado ya a alerta amarilla. En cualquier caso, un calor intenso que ha llegado en un día lleno de procesiones por toda España, el día del Corpus Christi, en mitad de una ola de calor, 38 grados hoy de máxima en uno de los lugares con más tradición, Toledo, y que se celebra además este jueves. A las puertas de la catedral está Alex Ibáñez. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo todo?
Desde primera hora, miles de personas toledanos y también muchos visitantes han llenado las calles de Toledo para vivir nuevamente, tras dos años de parón por la pandemia, este Corpus del Reencuentro.
Todo es bonito. Las calles, cómo las han cubierto, tan bonitas de flores, los balcones, cómo se tira la gente a la calle, que aunque hace mucho calor, pero bueno, se suple con lo bonito que han puesto todo Toledo.
Es lo más bonito que existe, que no haya venido a ver el Corpus, tiene la obligación de venir a ver esto.
Que es único, que hay que venir, que hay que vivirlo.
Corpus del Reencuentro y del calor hasta para los andaluces que han venido a vivir este día tan especial.
Sí, la verdad es que como estamos acostumbrados al calor, muy mal no lo llevamos. La verdad, y la sombra se está de momento bien.
Y hemos venido la peor semana, porque es la semana que más calor hay. 40 grados, allí se pasan mal, pero aquí,
¡buf! Para frenarlo, lo de siempre.
Con un abanico, con mucha agua y debajo de un árbol a la sombra.
Ahora mismo, más tranquilidad, aunque mucha gente todavía en las calles, la gente a comer para seguir esta tarde y durante todo el fin de semana disfrutando de este Corpus de Toledo único.
Y desde hace 8 años ya, Raquel Alonso está viviendo una historia de terror. Entonces, su marido, marroquí, se radicalizó y entró a formar parte de una célula yihadista. Fue adoctrinado en España y reclutado por el Daesh. Juzgado y condenado a 8 años de prisión, el pasado lunes salió de la cárcel de Alhama, en Pontevedra. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Fíjate, Raquel fue testigo en el juicio contra su marido y la célula yihadista Al-Andalus, detenida en 2014. Desde entonces ha sufrido agresiones y amenazas constantes por parte del mundo yihadista. Nos cuenta cómo se siente ahora ella y sus dos hijos, de los que, por cierto, ha conseguido la patria potestad después de saber que su marido ya está en la calle.
Nos sentimos, por un lado, desolados, por otro lado, desprotegidos, abandonados y, bueno, pues evidentemente con mucha tensión. Los niños están con graves secuelas psicológicas y además sin ningún tipo de noticia, que eso lo único que hace es incrementar más aún la ansiedad y, bueno, pues se ha vuelto una situación realmente insostenible.
Con mucho miedo, además. Bueno, pues con Raquel hablamos hoy en el programa a partir de las 4.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Lo destacábamos antes, los carburantes han marcado nuevo récord por segunda semana consecutiva. La gasolina y el diésel superan hoy por primera vez los 2 euros a la vez. 2,14 nos cuesta la gasolina 95, marcando un récord histórico, y el diésel lo pagamos hoy a 2,07. Bueno, las estaciones de servicio ya calculan que para el verano, en una de las épocas de más desplazamientos por carretera de todo el año, la gasolina, agárrate, puede llegar a superar los 3 euros el litro. Nacho Rabadán es el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios.
Hace un año, pues la gasolina ha subido alrededor de un 55% y el gasóleo un 64%. Pues que pensemos que las cotizaciones internacionales de la gasolina ha subido un 84% y la del gasóleo ha subido un 120%. La verdad es que uno cuando echa la vista atrás, lo cierto es que las cifras asustan.
Pues el precio de la energía ha disparado, el de los combustibles también, y ello genera un malestar importante en muchísimos sectores. En Galicia, los pescadores ya amenazan con parar por los altos precios de los carburantes. En Cantabria se cumplen 15 días de huelga indefinida. En el sector del metal, que da empleo a 20.000 trabajadores. Y en Extremadura, este jueves, los agricultores realizan el primero de los 3 días de paro previstos. Ojo, porque puede tener consecuencias si miles de kilos de fruta quedan sin recoger. En uno de esos piquetes está Adrián García.
Primer día de los 3 que están previstos de huelga en el campo extremeño, huelga que convocan los sindicatos después de que se rompiesen las negociaciones con la patronal por el convenio colectivo. Los sindicatos reclaman mejores condiciones laborales para agricultores y ganaderos y acusan a la patronal de vivir en una realidad paralela.
Que al fin y al cabo se mantenga lo que está en el convenio, que al fin y al cabo pues nos quieren meter una jornada que no es la que está en ese convenio.
La huelga está parando la recogida de la fruta en plena campaña, por lo que las organizaciones agrarias piden a los sindicatos detener de inmediato la convocatoria.
Pues que nuestros bolsillos, sea por una cosa u otra, no tengan un respiro, hace que pongamos la lupa en la acción del gobierno. Un gobierno que ahora mismo está, podemos decir, en stand-by, a la espera de conocer el resultado de las elecciones del próximo domingo en Andalucía. A tres días de esos comicios, en las filas socialistas se da más que por hecho que, más allá de decidir quién estará al frente de la Junta este 19 de junio, este domingo se vota también en clave nacional. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ya se está preparando, de hecho, ese escenario post-electoral, el del lunes 20 de junio.
Sí, los nubarrones en el terreno económico ahogan los voluntaristas argumentarios de la Moncloa sobre signos de recuperación y tendencias de creación de empleo y agudizan la sensación interna de frustración, angustia o impotencia, porque según perciben círculos socialistas, el gobierno parece haber entrado en un círculo vicioso en el que todo sale mal. Y a ello se suman las sombrías expectativas en Andalucía sobre el propio partido a nivel nacional, el denominado por Ferraz como desembarco de Normandía, esto es, el despliegue sobre el terreno de una docena de ministros, además de la discreta presencia del presidente, tampoco está sirviendo de resorte. De llegar al extremo de una incontestable catástrofe electoral, la duda que persiste en la cúpula es qué pasará. El miedo es que se revuelva la Federación Andaluza, obligando a Pedro Sánchez a dar un golpe de autoridad.
Gracias, Ricardo. La guerra de Ucrania o la reciente pandemia que parece dar sus últimos coletazos nos están llevando a prácticas que hace 3 o 4 años nos parecerían hasta raras. La de hacer acopio de alimentos o de productos por miedo a su escasez. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que comentamos con nuestros cercanos y que producen además un efecto contagio cuando uno dice, oye, yo he comprado más harina por si acaso. Pues los demás también, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Sí, y ese contagio a veces hace que compremos cosas que en muchos casos ni necesitamos. Los psicólogos con los que hemos hablado en COPE lo explican por el efecto dominó, ver cómo actúa un gran grupo de gente genera en nosotros una necesidad que a veces es irreal. Lo vimos, acuérdate, con el papel higiénico en la pandemia. Solo en marzo de 2020 en España la demanda aumentó un 86%. De hecho, Loreto fue, por ejemplo, una de ellas. Y ahí, pues, que hoy sigue el acopio, pero lo hace más tranquila.
Yo creo que desde la pandemia, que yo, por ejemplo, iba al supermercado y de repente empecé a ver estantes vacíos y yo con 4 hijos, yo no soy nada exagerada para esto, pero oye, pues nunca se sabe.
La gente prefiere prevenir que curar, Pilar.
Gracias, Javier. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues un día más, y ya casi hemos perdido la cuenta, Madrid sufre una ola de calor poco habitual para estar a mediados de junio, pero como te contaba antes, parece que este jueves, con eso de que hay algunas nubes en el cielo, pues el calor parece que se está llevando al menos un poquito mejor, salvo si vives, claro, en el sur de la comunidad, donde repiten alerta naranja y los termómetros vuelven a marcar 40 grados. Una ola que por el momento no ha provocado golpes de calor graves, pero sí que las urgencias de los hospitales madrileños y de los centros de salud pues están llenando de gente. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tú estás ahora mismo precisamente a las puertas de una de esas urgencias y aunque va por picos, ¿se nota que está acudiendo más gente estas últimas semanas o estos últimos días al menos?
Bueno, en urgencias siempre hay gente, y más en hospitales como el Ramón y Cajal, que es donde me encuentro. Pero sí es verdad que los últimos días, con esta ola de calor, pues la situación ha empeorado. Es al menos lo que nos cuentan los médicos madrileños, como Iria.
Hemos tenido pacientes, bueno, sobre todo ancianos, deportistas también, ¿no? Que son los pacientes con mayor riesgo de deshidratación y que, por lo tanto, ya no solo en la fase aguda, sino que se descompensan sus patologías crónicas por esta causa.
Bueno, son las causas. Hay que volver a recordar, Pilar, lo importante que es estar hidratado y evitar estar en la calle en estas horas centrales del día. Pero el calor, Pilar, no es el único problema de las urgencias. Sigue habiendo mucho COVID y también gripe, que por cierto afecta también a los sanitarios. Y además, pues las urgencias de los centros de salud están cerradas. Mira, aquí en el Ramón y Cajal trabaja Luis. Él nos explicaba que hay un cóctel de motivos pues que están provocando que aquí en el Ramón y Cajal, por ejemplo, haya picos de hasta 100 pacientes esperando en urgencias.
Estamos en un contexto ahora que se ha juntado varias cosas. Lo primero, el cierre de los servicios de urgencia de atención primaria. Eso explica que tuviéramos de repente 100 pacientes en el triaje. En el mes de marzo se despidieron de mi hospital solo 446 personas. Y después que estamos sufriendo una ola de COVID entre el personal sanitario que no se están contando.
Lo peor, denuncia los sindicatos, además de en este Ramón y Cajal, se vive en el Gregorio Marañón o en el Hospital de Alcalá. De hecho, desde la Consejería de Sanidad confirman que está habiendo algunos picos en urgencias, pero que no es alarmante y que ni mucho menos pues se puede hablar de saturación en urgencias.
Calor que también se nota en los centros educativos de la región. Madrid, a diferencia de otras comunidades, pues ha optado por mantener horarios y no reducirlos cuando queda apenas una semana de clases. Luis, tú te has pasado esta mañana por alguno de estos colegios. ¿Cómo están llevando los alumnos pues estas temperaturas tan difíciles, tan sofocantes?
Pues si a los adultos nos cuesta, Pilar, imagínate a los niños. Entre los más pequeños, pues hoy no faltan dos accesorios que son imprescindibles. Uno, la gorrita, y el otro, pues la botella de agua. Mira, así combaten Sergio y David las altas temperaturas.
Nos echamos agua. Vamos a la piscina hoy y mañana. Vamos a la piscina.
Bueno, yo creo que es lo único que piensan es en ir a la piscina por la tarde. Más preocupados, Pilar, están los padres. Por eso algunos como Gema, pues hubiesen preferido que esta semana a lo mejor las clases se adelantaran un poquito.
Por lo menos esta semana haber salido a las 12 de la mañana y entrar un poquito antes.
Lo bueno, Pilar, es que ya queda poco de este curso escolar y también de ola de calor, que por cierto...
Y muy rojo. Y Sergio igual sale con la botella rellena de agua igual porque pasa muchísimo calor.
Te decía, Pilar, que lo bueno es que ya queda poco de curso escolar y también de esta ola de calor, que por cierto sigue causando estragos. El último esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Debido a estas altas temperaturas se ha caído todo el sistema informático. Por suerte lo han reparado rápido, aunque ya ves que ni las máquinas se libran de estas consecuencias.
Ya ves. Bueno, gracias, Luis. Mañana más calor, el sábado bajarán ya un poquito los termómetros y a partir del domingo llegará el ansiado respiro con temperaturas por debajo de los 30 grados. Vamos, lo que es normal para esta época del año. Y enseguida hablamos de cocinas fantasmas, que hay una importante decisión judicial sobre uno de estos locales situado junto a un colegio en Arganzuela.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 28% de descuento en el smartphone Samsung Galaxy A22 por solo 165 euros.
Aniversario Alcampo, celebramos contigo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Varapalo judicial para las llamadas cocinas fantasma, esos locales donde se juntan varias de esas cocinas que elaboran comida, sobre todo para repartir a domicilio. Un juzgado madrileño ha anulado la licencia concedida por el Ayuntamiento de la capital a una cocina fantasma que está situada justo al lado del Colegio Miguel de Unamuno, en Arganzuela. Fue la Asociación de Padres de Alumnos el que denunció a los tribunales. El auto dice que esa licencia no se ajusta a derecho. Ramón García Pellegrín.
David Familias contra Goliat Cocinas Fantasma. Con emoción y alegría han acogido las familias del Colegio Miguel de Unamuno esta sentencia histórica que echa por tierra y anula la licencia de apertura concedida en su día por el Ayuntamiento a estas cocinas fantasma de más de 600 metros cuadrados pegadas a este colegio de casi 1000 alumnos en Arganzuela. Noelia Cabezas, presidenta del AMPA del Unamuno, que presentó el recurso. Declaraciones a COPE.
Las familias estamos muy satisfechas con la sentencia. Es una sentencia rotunda que anula la licencia de las cocinas al fantasma que hay al lado del Colegio Miguel de Unamuno, porque, bueno, además de establecer que causa perjuicios al vecindario por ruidos, olores, basuras, humos, tráfico, deja muy claro que tiene tres carencias básicas: carece de informe jurídico, no tiene informe medioambiental y además no cumple la legislación urbanística.
Los servicios jurídicos del consistorio de la capital están estudiando si recurren o no esta sentencia, que supone un fuerte varapalo para el ayuntamiento. Las familias del Unamuno piden al alcalde Almeida que no presente recurso para que la sentencia sea firme y la cocina cierre sus puertas y cese su actividad de inmediato.
Y este jueves tenemos pleno en la Asamblea de Madrid, último pleno antes de las vacaciones de verano, casi tres meses sin actividad parlamentaria. Un asunto que, como es tradicional cada año, pues ha traído la polémica a la Cámara Regional. En este caso, de la mano de Vox, que pide habilitar julio para seguir con las actividades parlamentarias. Su petición va a quedar en nada y sus críticas las ha contestado de la siguiente manera la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No me cuente conmigo para, en este pleno una y otra vez, traer todo tipo de medidas que siempre ponen en tela de juicio el papel de los políticos. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que a nadie, y si no nos respetamos entre nosotros es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos. Creo además que no se es político solo cuando se está en el pleno, porque entonces sería como reconocer que usted trabaja tres minutos a la semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Policía Nacional ha logrado detener al presunto responsable del apuñalamiento de ayer por la tarde en Usera. Se trata de un español de 49 años. El herido de 47 sigue en estado muy grave en la UCI del Hospital 12 de Octubre. Los dos se conocían previamente y, según las primeras investigaciones, la pelea se originó por un asunto personal, por la relación sentimental que uno de ellos mantenía con una mujer. Y la Guardia Civil ha clausurado un matadero ilegal situado en el Molar, que no tenía los controles sanitarios correspondientes y que aún así vendía vendía carne a varios restaurantes asiáticos de esa misma localidad y también de Aranjuez y Fuenlabrada. En ese matadero se han encontrado 650 animales, entre gallinas, patos, cabras y también cerdos. Todos han sido sacrificados al detectar en ellos un positivo por salmonela. Sigues en Mediodía COPE.
Hace unos días el presidente Sánchez apelaba en Andalucía al orgullo rojo para estimular a los votantes socialistas y ayer el expresidente Zapatero no tenía reparo en recurrir al orgullo de tener en las filas socialistas a presidentes como Griñán y Chávez, ambos condenados por el escándalo de los ERES. Ya sabemos que los eslóganes de campaña tienen siempre algo de teatral, pero resulta excesivo querer convertir al peor baldón para el PSOE en Andalucía, el escándalo de los ERES, en una etapa de prosperidad de la que sentirse orgullosos. Para rematar el recado, ayer apareció en el escenario la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para advertir a los andaluces que si las izquierdas no ganan el domingo, saldrán a la calle el lunes. Toda una lección de lo que no es una democracia, expresión de la crisis de un partido que ha perdido sus señas de identidad hasta reducirse al proyecto personal de Sánchez. Puede que todo sea fruto de los nervios ante la derrota anunciada por las encuestas, pero lo cierto es que los tres años largos de gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos han demostrado que existe otra forma de entender la política y la gestión de la hacienda pública, sin ERES y con confianza en el potencial de la sociedad civil andaluza.